Entre Números.
Amigos, dos datos económicos que quiero compartir con ustedes que se conocieron en la víspera. Uno tiene que ver con la producción industrial, que volvió a crecer en agosto frente igual al periodo del año pasado. Estamos hablando de los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Es el índice de volumen físico de la industria manufacturera, que aumentó 14% en agosto frente igual mes de 2020. Al excluirse la producción de la refinería de ANCAP, este volumen físico de la industria creció 13.1% en agosto, también en la misma base de comparación. En el periodo de enero-agosto de este año, o sea, si tomamos toda esa evolución de 8 meses respecto al mismo lapso 2020, la producción industrial se incrementó 12% para el total del sector y 11% sin la refinería. Pero si tomamos además otra medición, que es el núcleo manufacturero, que esto es excluyendo refinería, las plantas de celulosa de UPM y Montes de Plata, los concentrados de Pepsi en Colonia también, la producción se eleva 13.9% en agosto frente igual mes del año pasado. Hay también datos importantes que tienen que ver con mejoras en indicadores laborales vinculados con la industria. El índice de personal ocupado en la industria creció 6% en agosto, mientras que el índice de horas trabajadas aumentó casi 11% en el mismo periodo. Esto en cuanto a los datos de producción industrial. Por otro lado, se dio a conocer el índice de confianza del consumidor que elabora la Cátedra de Confianza Económica de la Universidad Católica con equipos consultores. Y el índice avanzó y quedó en un puntaje de 49.7, avanzó casi 3 puntos. Esto es cerca de ese 50 que es la barrera, digamos, media, casi que ingresando en la zona de optimismo, ¿verdad? Estamos hablando de haber recuperado lo que perdió en agosto, volvió al límite de esa neutralidad de 50 puntos de la que hablábamos, todavía está en la zona de moderado pesimismo, pero cerca de volver a condiciones mejores. Si hablamos de subíndices, de este trabajo, del índice de confianza del consumidor, tenemos la predisposición a la compra de bienes durables que aumenta por encima de los otros subíndices. Acá hay automóviles, también viviendas. Seguramente un dólar más estable influyó en la opinión. La situación económica personal aumentó apenas marginalmente. Tampoco hubo aumentos importantes en cuanto a la situación económica en general. Los datos del índice de confianza del consumidor que elaboran, como decíamos, la Universidad Católica y equipos. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Hemos hablado extenso en las últimas semanas a propósito de la situación del litoral del país, con expectativa de la apertura de puentes, de llegada de visitantes desde el otro lado del río Uruguay, pero también con la preocupación, sobre todo para el sector comercial, de precios que, comparados con los del otro lado del río, llámese Gualeguaychú, Concordia o Colón, están en una diferencia abismal. Y por tanto, no hablamos solamente de alimentos, también podemos hablar de artículos de higiene, tocador, lo mismo con los combustibles. Por lo tanto, el riesgo de la vuelta al turismo de compras, al contrabando de frontera, han preocupado mucho a los comerciantes. Tanto así, y esto es una historia larga ya, que tiene por lo menos un par de meses, hay toda una movida de parte de los intendentes de esa zona del país para lograr concretamente algunas medidas que en algunos casos ya fueron otorgadas por parte del Poder Ejecutivo. Pero si vamos a la evidencia, y mientras la frontera aún por los puentes está cerrada por disposición de Argentina, esa evidencia es un trabajo que ha realizado la Universidad Católica del Uruguay en su campus en Salto, y que nos ha mostrado a través del indicador de precios fronterizos esa comparación en una canasta seleccionada de bienes en Salto, la misma canasta al otro lado en Concordia, y cómo estamos en este momento. No se consideran servicios, estamos hablando mayoritariamente de bienes transables, pero nos está dando la foto de hoy día, quizás la más despareja en cuanto a niveles de precios de un lado y otro. Está con nosotros María José Medín, es economista de la Universidad Católica en el campus en Salto, es una de las responsables de este trabajo. María José, bienvenida.
Buen día.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, ya trae una historia, ¿no? Un recorrido de este índice. ¿Desde cuándo lo hacen?
Sí, bueno, nosotros empezamos a elaborar este índice acá en el Observatorio Económico de la Universidad Católica en Salto. En julio de 2015 la situación era también preocupante, ¿no? Uh-huh. La idea de elaborar este índice, que lo importante que tiene hoy es justamente que hay una serie, ¿no?, donde podemos comparar. Exacto. Cómo ha sido la evolución de este indicador, y lo empezamos en julio, el primero fue en julio de 2015.
Bien, 6 años entonces, y en esos 6 años siempre ha estado más caro Salto.
Sí, hubo momentos, bueno, si tú mirás el índice, sí. Hubo momentos en la pandemia que no lo pudimos relevar, ahora recién volvimos a retomarlo, pero sí, hubo mediciones en todos los años, capaz que en algún momento más que una, por ejemplo, 3 en cada año, y en algunos años una nada más, pero sí, nos muestra la evolución, que en octubre de 2015 fue cuando esta diferencia de precios que medimos nosotros fue el mínimo nivel, que era 5%. Ajá. En total, en el indicador. Y hoy esta diferencia es preocupante, y es 55%.
Es el punto más alto desde que existe este índice.
Es el máximo valor que se ha registrado desde que lo medimos. La anterior medición había sido en abril de 2019 y era de 30%. O sea que hubo un salto significativo en esta medición.
Uh-huh. Sin dudas. Hablábamos recién que no consideran servicios, que mayoritariamente son bienes transables, y esos bienes que ustedes relevan los tienen también con datos desagregados para ver por dónde están las diferencias más grandes, ¿no?
Exactamente. Nosotros hicimos, la metodología es como tomamos las mismas divisiones que el IPC, que elabora el Instituto sí. Nacional de Estadística. Algunas categorías las sacamos, algunas divisiones las sacamos porque justamente son servicios y algunos son difíciles de relevar. Por ejemplo, bueno, yo qué sé, precios de gas, de no sé, algunos otros precios. Y entonces decidimos volverlo solamente con bienes transables, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este indicador, el que mayor peso relativo tiene es la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Claro. En el IPC tiene un peso ponderado de 26% y en el nuestro tiene 56%. Uh-huh. Pero además responde...
Ante un universo, ante una canasta más
claro,
concentrada.
Uh-huh. Más concentrada, pero además responde porque justamente cuando consideramos, bueno, qué bienes queremos relevar, son aquellos que son representativos de las transacciones que se hacen a nivel de frontera.
Claro.
Entonces, los que más representan son alimentos y bebidas alcohólicas, que está desagregada en 30 artículos. Uh-huh. El 100% de los artículos, de estos 30 artículos, es más caro en Salto. Hay diferencias más bajas, digamos, como puede ser alfajores, gelatina, café, pero después hay algunos artículos que las diferencias son muy importantes, ¿no? Y que además...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, refrescos, por ejemplo, agua de mesa, galletitas dulces, el pan de molde...
Ahí hablamos de qué porcentajes.
Bueno, mira, por ejemplo, en las galletitas dulces 67%, el aceite 65%, el azúcar 62%, la sal tiene 100% de diferencia, la mayonesa, en este caso por decirte, es mayonesa Hellmann's de 1 kilo de un lado y del otro, 73%, y después, otras diferencias menos importantes. Pero de todas maneras, casi todos los artículos son más caros acá. El 90% de los artículos, o sea, 9 de cada 10 artículos, tiene una diferencia mayor al 40%.
Uf.
Entonces, esa división, alimentos y bebidas no alcohólicas, es la que tiene un peso importante en este 55%.
Bien, también hay diferencias en bebidas alcohólicas y cigarrillos, otra subdivisión que también acá tiene un paralelo con el IPC.
Uh-huh. Sí, cigarrillos es 70%, la cerveza en los supermercados 70%, el vino 63%, el que tiene un poco menos de diferencia es el whisky. Y esta división siempre fue más caro en Salto. O sea, nosotros podemos analizar como estructuralmente en todo este periodo, y el mínimo de diferencia en esta división fue de 27%.
Claro.
En julio de 2015 era 52% y hoy es 67%.
Sí, otro rubro que históricamente marca una diferencia es el de los combustibles.
Sí, el de los combustibles, que además, bueno, a nivel de frontera es importante porque es, muchas veces decimos que es el gatillador para que las personas crucen al otro lado a hacer otras compras además, ¿no? Y la diferencia hoy es muy importante, incluso considerando el beneficio de IMESI y el pago con tarjeta de crédito del 24%, sí, la nafta en Salto es 57%.
O sea, teniendo en cuenta el descuento en las estaciones de servicio, el pago con tarjetas, igual es ese nivel de diferencia.
Sí, ese es el nivel de diferencia, exactamente. Nosotros relevamos la nafta super, en Uruguay hay un único precio, pero en Concordia hay diferentes precios por las estaciones de servicio,
claro.
Entonces hacemos un promedio entre todas las estaciones y esa es la diferencia.
Uh-huh. Sí, son todos datos muy fuertes. Y si le sumamos otro rubro que uno intuye desde acá que también puede ser de aquello que integra el bolso de quien cruza a hacer el surtido, todo lo que tiene que ver con higiene, limpieza, tocador, también debe haber diferencias sustanciales.
Sí, esta división tiene una diferencia en toda la división de 61%, casi 62%, pero al interior de esta categoría, donde está shampoo, desodorante, por ejemplo, tiene casi 78% el shampoo, la pasta dental, el jabón de tocador 86%, son artículos que también siempre hubo diferencia entre Salto y Concordia. La mínima fue en marzo del 2016, que era 15%. Y bueno, y desde ahí fue subiendo hasta alcanzar hoy 61%.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Son la evidencia es contundente, María José, que tienen de qué preocuparse los comerciantes del litoral cuando piensan en la eventual apertura sin mucha traba de la frontera, ¿no?
Sin duda, es legítima la preocupación, aunque digamos, hoy se agudizó, ¿no? Pero esa preocupación estuvo siempre.
Sí.
Por eso me parece a mí el valor de esta serie, demostrar que esta diferencia, hubo momentos de una diferencia menor, 12-17%, pero después en casi todas las mediciones fue alrededor del 25-26%.
Claro, siempre fue suficiente como para estimular al turismo de compras.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, me parece que las medidas tienen que ser más de carácter estructural que más de apagar incendios, ¿no?
Claro, sí. Integrantes del centro comercial desde Salto nos decían hace ya algunas semanas que ellos ubicaban entre el 30 y el 35% el incremento de las compras de los salteños en sus comercios con la frontera cerrada. Esto es quizás una estimación menos académica de ustedes, pero no deja de ser una evidencia al fin de la realidad, ¿no?
Por supuesto, eso es datos de
la caja registradora.
Sí, son muy interesantes y sí, tal cual. Uh-huh.
Bien, esta información de ustedes es insumo utilizado por comerciantes, por autoridades a la hora de definir políticas.
Sí, la idea del observatorio económico es generar información que sea útil y que sea relevante para la toma de decisiones a nivel público, a nivel privado, a nivel de, digamos, el aporte nuestro es a la región, o sea, no solamente a Salto, sino a la región. El observatorio hace investigación más bien de regional.
Sí.
Esta investigación fue financiada por Salto Grande en esta oportunidad y bueno, sí, la idea es esa, es generar información para que después los agentes puedan tomar decisiones con información, bueno, científica, llamémosle así.
Sí, claro. Uh-huh. Sí. Va a continuar esta serie, van a seguir con el trabajo.
Sí. Ahora nosotros tenemos este apoyo económico de Salto Grande.
Sí.
y en noviembre vamos a tener el próximo dato, que
bien,
el observatorio estima que no va a ser mejor, que no va a mejorar, ¿no? Que esta brecha,
claro,
de precios, este encarecimiento relativo va a continuar, Bueno, todo depende de la evolución del dólar blue en Argentina.
Sí, pero hay fundamentos que lo explican y que van más allá de esta coyuntura, ¿no?
Por supuesto. Eso es lo que queda en evidencia con toda la serie, ¿no? Que más allá de los aspectos coyunturales, de algunas variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la inflación en Concordia, la inflación en Uruguay, hay cuestiones estructurales que hay que tomarlo como dato, ¿no? Y actuar en función de eso.
Bien, seguiremos conversando entonces. María José Medin, economista de la Universidad Católica en el Campus Salto, una de las dos responsables de este trabajo del indicador de precios fronterizos. Muchísimas gracias, ha sido muy oportuna esta charla.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Chau, hasta pronto.
Chau.